Aquí comienza This is Football con Fernando Evangelio.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. Bienvenidos a This is Football, capítulo número 258, antes de que llegue el parón por selecciones, que por ese motivo, el domingo en la antena de COPE a las 4 de la tarde habrá Hora Maldini con Julio Maldonado, y por ese mismo motivo, la semana que viene, This is Football, en vez de grabarse el lunes, lo grabaremos el miércoles, y estará listo el miércoles por la tarde, después de la jornada de selecciones, como siempre, camino al Mundial de Rusia 2018. Pero hay que tratar todas las cosas que han pasado este fin de semana en las ligas, que sobre todo en la Premier y en Italia, que ha sido la jornada muy apasionante en Italia, muy entretenida. Estaba Pepe Domingo Castaño encantado este fin de semana por la jornada en Italia. Bueno, pues todo eso lo vamos a tratar. Nos está esperando un protagonista del Arsenal y tenemos muchas más cosas que hablar en el programa de grandes partidos que se han jugado este fin de semana. Está por aquí David de la Peña. Hola, David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Hombre, sí ha venido Borja Pardo, el jefe de Esfera Sports.
¿Qué tal?
Nuestro abogado particular, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
Muy bien, un placer.
Siempre que se viene a Madrid.
Siempre que se viene a Madrid, hay que venir a COPE.
A disfrutar, ¿no?
Hombre, por supuesto.
Gracias por venir, Borja.
Un placer.
Vamos a tratar un montón de cosas de fútbol, pero queríamos empezar el programa mandándole un abrazo a Juan Carlos González, que es Suancar, nuestro entrañable Suancar, nuestro jefe de deportes, que este fin de semana ha perdido a su madre. Lleva traje y tiene despacho, pero en todo lo demás, Suancar es un jefe totalmente atípico, es un compañero más de la redacción de deportes. Empezamos el programa, este This is Football, mandándole un gran abrazo a Suancar.
Este jueves nos vemos las caras. Desde las 8:15 vive con nosotros el Italia-España.
Tiempo de juego.
Tras el 8-0 contra Liechtenstein, España sigue su camino hacia el Mundial de Rusia 2018. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego. Y recuerda, de lunes a viernes a partir de las 11:30, el partidazo con Juanma Castaño.
Vamos rápido, que tenemos muchas cosas que hablar. Está en Madrid Carlos Mateos, en algún punto de Madrid. Hola, Charlie, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas, pues aquí con los papeles de los, con el papel que hice los ganadores del mes, oh, del premio mejor jugador, el premio Líbero.
Qué nervios. ¿Ha votado la gente en masa, como diría Brotons?
Ha votado la gente en masa y además ha sido peculiar porque ha habido muchísimos candidatos, ¿no? Nosotros propusimos tres, pero ha habido como en algunas secciones como 7, 8, 10, o sea, muy repartido.
Ah, muy bien, muy abierto. Muy bien, pues procedamos. Premios Líbero, mes de septiembre, gracias a los compañeros de la revista Líbero. Luego un oyente va a ganar una suscripción anual a esa revista. Pero primero, mejor portero, premio Líbero al mejor portero del mes de septiembre. ¿Para quién es, Charlie?
Manuel Neuer, del Bayern de Múnich.
Bueno, merecido para unos y algo menos merecido para otros, seguramente. De eso se trata la opinión. Ha sido el más votado y, por lo tanto, es el ganador. Premio Líbero al mejor defensa del mes de septiembre. Charlie, ¿para quién es?
Un español, Alex Grimaldo, del Benfica.
Hombre, marcó un gol este fin de semana, de falta, un buen gol.
Y dicen que Manchester United y Manchester City andan detrás, según dice la prensa inglesa.
Bueno, no está mal, no está mal, seguirlo. No es mala carta de presentación, para jugar en Portugal, en la Liga Portuguesa. Bueno, premio Líbero al mejor centrocampista del mes de septiembre. ¿Para quién es, Charlie?
Otro del Bayern, Joshua Kimmich.
Kimmich, el polivalente jugador que ha metido seis goles en los últimos siete partidos.
Una barbaridad.
Kimmich es una salvajada.
Me parece que leí ayer que Müller y Lewandowski llevan siete entre los dos en esta arranque de temporada.
Fíjate,
o sea, que lo dice todo el dato.
Y fue suplente en el Calderón, Kimmich. Sí. Entró en la segunda parte. Premio Líbero al mejor delantero del mes de septiembre. ¿Para quién es, Charlie?
Mauro Icardi, Inter de Milán.
Mauro Icardi, un hombre con una cabeza complicada y con un talento descomunal.
Bueno, está cada vez mejor. Y que no ha sido convocado por Bauza, lo cual ha sorprendido.
Sí, es verdad. Tiene una nómina de...
Es verdad que tiene mucha competencia, es cierto.
La selección argentina. Bueno, lo repasamos, Charlie, los premios Líbero, línea por línea.
Manuel Neuer en la portería, Alex Grimaldo, el mejor defensa, Joshua Kimmich, el mejor centrocampista, y Mauro Icardi, el mejor delantero.
¿Tienes el recipiente opaco preparado? ¿O no es opaco?
Lo tengo siempre a mano, siempre a mano. Que nunca se vea quién está dentro para meter la mano y sacar un papel que es el del ganador de la suscripción anual a la revista Líbero. Y que este mes va a ser para... Espérate que desdoble el papel. Alfonso Fernández Padilla, que votó por Facebook.
Alfonso Fernández Padilla, enhorabuena Alfonso, te llevas una suscripción anual a la revista Líbero, gracias a los compañeros de la revista Líbero, a Diego Barcala y compañía. Muy bien, Charlie, pues dándole alegría a la gente una vez más. Te llamo dentro de un ratito para el cibercafé, ¿te parece bien?
Perfecto, ahora hablamos. Un abrazo.
Un abrazo, Charlie.
Chao. I'm going nowhere and I'm going fast. I should find a place to go and rest.
I should find a place to lay my head tonight. Maldini juega en This is Football, en COPE. Every morning
there's another start. Antes de charlar con nuestro protagonista, vamos a hablar un poquito de Premier con nuestro querido Maldini. Hola, Julio, muy buenas, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Tenemos ahora Maldini el domingo a las 4 de la tarde.
A las 4, ya tenemos un montón de cosas. Vamos a hablar, por supuesto, de los partidos que se hayan jugado
mucha
ya
selección,
en Sudamérica,
¿no? Mucha
como
selección.
En Asia. Por cierto, que empieza la ronda final en África.
En África, sí señor, sí señor.
Y hay partidos absolutamente descomunales. Ya hablaremos ese el domingo.
El domingo hacemos un repaso de cómo está la fase de clasificación para el Mundial. Y la semana que viene, This is Football, lo vuelvo a recordar otra vez, es el miércoles, no el lunes, para que la gente esté informada de cómo va el camino al Mundial de Rusia 2018. Bueno, toca hablar de Premier. Maldini, ¿quieres hablar del Chelsea?
Sí, porque
se intuía que podía cambiar un poquito de esquema Conte. Lo hizo.
Bueno, yo creo que Conte ya lo venía anunciando realmente. Incluso en alguna declaración lo dijo, que estaba pensando cambiar la defensa de tres centrales. Yo creo que el hecho de que fiche a otro central como es David Luiz, y sobre todo también a Marcos Alonso, a un carrilero que recuerda que en la Fiorentina juega también habitualmente con defensa de tres,
es verdad,
dejaba intuir que estaba haciendo fichajes para, digamos, adaptar mucho mejor su nuevo esquema. Ya lo hizo el otro día en la segunda parte contra el Arsenal, cuando estaba ya perdiendo 3-0, y yo creo que ya vio el partido perdido y dijo, bueno, voy a hacer estos cambios, y aquel día sacrificó a Fábregas, fue el sacrificado para meter un central más. Y ayer, ya de entrada ante el Hull City, lo hizo con muchos matices, porque hay que recordar que Terry está lesionado, así que metió a Azpilicueta de central. Yo, cuando vi el 11, la verdad parecía lógico que jugaría con defensa 4.
Sí,
pero
yo también
no.
Lo di por hecho, que era
sí,
línea
yo también,
4.
Yo
pero...
también. No, Azpilicueta fue central con David Luiz y con Cahill, y luego Marcos Alonso y Moses fueron los carrileros, ¿no? Y yo creo que eso deja claro que va a ser el esquema ya prácticamente permanente, salvo algún partido muy concreto, porque yo creo que cuando esté Terry, que no está en buena forma, pero Terry va a jugar y tiene los tres centrales clarísimos. Y yo creo que Azpilicueta volverá a ser lateral. Yo me imagino que Azpilicueta volverá a ser lateral, seguramente lateral derecho, y Marcos Alonso, que hizo una muy buena segunda parte, por cierto, y que es un lateral que está perfectamente adaptado a ese esquema, creo que va a ser el titular indiscutible. Es el que sale gran beneficiado de todo esto, es Marcos Alonso, que va a jugar mucho en el Chelsea.
Pregunto, ¿el equipo en defensa que estaba teniendo problemas mejoró con ese esquema de tres centrales?
Bueno,
en lo defensivo, digo.
No es un partido para medirle mucho, porque el Hull City prácticamente ni le atacó muy poquito. Tuvo nada, un par de jugadas al principio, un tiro libre de Snodgrass y poco más. O sea que no es un partido para medir realmente cómo funciona la defensa, me da la sensación. Cahill venía con errores tremendos en los últimos partidos y no cometió ninguno. Pero yo creo que defensivamente no me parece un partido que fuera para medir al equipo. Sí se puede medir, por ejemplo, a Kanté, que tuvo, como siempre, estuvo muy muy muy
Kanté
bueno
Matis,
en la recuperación.
Doble pivote, ¿no?
Kanté Matis, doble pivote, se quedó fuera del equipo Fábregas, que yo creo que
ni un
minuto en un partido que se puso complicado porque fue 0-0 al descanso, y siempre que entra Fábregas suele mejorar el equipo, pero ni un minuto, así que yo creo que lo tiene difícil para jugar mucho Fábregas. Y Kanté, pues en su papel, recuperó muchos balones y además se desplegó bastante el ataque cuando recuperó. Él recuperó y se desplegó hacia arriba, ¿no? Y eso lo trataron, por cierto, con muy buen criterio en Match of the Day, en el programa de la BBC, que es magnífico por la noche. Lo comentaba...
Programón, sí.
Estaba Jermaine Ginas y Alan Shearer
de comentaristas
sí. Junto con Gary Lineker. Y insistieron en eso, yo estoy muy de acuerdo, porque me parece que hizo un buen partido Kanté por la recuperación y por la capacidad para llegar que tuvo. Desde luego mucho mejor que Matic. Vi un William que no hizo mal partido. Hazard empezó bien, pero fue a menos. Y el mejor fue Diego Costa, que por cierto, para mí está siendo el mejor de la temporada del Chelsea, con diferencia.
Lleva seis goles, ¿no? Lleva en la Premier seis goles. Lleva Diego
seis
Costa,
goles.
Y en muy buen estado de forma, ¿no?
Sí, porque Hazard empezó bien, tuvo un par de partidos buenos, pero digamos el mejor en cuanto a regularidad, en cuanto a nivel. A nivel bueno en regularidad está siendo, pero vamos, con mucha diferencia, Diego Costa. Fue un partido discreto del Chelsea, no fue ninguna maravilla, pero bueno, tres puntos clave y desde luego consolida el esquema, Conte.
Hay que mejorar esa salida de balón, ¿no? Desde atrás.
Sí, sí, tiene que mejorarla.
Es uno de los puntos en
pero
el
claro,
debe, ¿no?
Es que, ¿con qué, no? Porque tiene a Matic, claro. Tiene a Kanté, con Fábregas, evidentemente, pero parece que Fábregas va a jugar poco en el equipo, me da la sensación que va a jugar poco. Entonces, es verdad que en el primer tiempo Hazard, y yo lo comenté en la transmisión, Hazard hizo una cosa bien, que es que venía bastante atrás a recibirse. se ofrecía mucho más. Con el nuevo esquema, lógicamente le va a pedir Conte a Hazard que ya no esté tan en la izquierda, porque él recibía siempre en la izquierda, sino que vaya mucho más por dentro, más al centro.
Sí.
Y es un poco parecido a lo que hizo Neymar en el primer tiempo ayer en Vigo. Y es lo que tiene que hacer y lo que va a hacer Hazard.
El otro titular de la jornada, que enseguida lo ampliamos al otro titular en cuanto a gran partido, es el Tottenham Manchester City. No sé si llamarlo lección de Pochettino a Guardiola, pero le ganó Pochettino a Guardiola, claramente, ¿no?
Bueno, le dio un baño, o sea, fue un baño espectacular.
Es otra forma de decirlo.
Sí, fue un baño de principio a fin. O sea, el City no tuvo, salvo un tramo en la segunda parte ya muy al final, prácticamente no tuvo opciones. A mí me impresionó la presión que hizo el equipo, una presión tremenda en la salida del City. Y le aplastó literalmente, ya no solo en juego, sino pues eso, en presión, en posesión. Wanyama, un gran partido de Wanyama y Sissokoa con esos dos jugadores.
En ocasiones, también antes del último cuarto de partido.
Falló un penalti incluso, pudo ser 3-0. Está Son a un nivel altísimo, pero espectacular como está jugando Son en este inicio de temporada. Uno de los jugadores de la Premier Son.
Y metiendo goles también.
Y metiendo goles, dando pases de gol a un nivel muy, muy alto Son. Y fue un gran partido del Tottenham, que ganó con toda justicia. Yo creo que Guardiola después del partido lo reconoció, que había sido muy superior el Tottenham, porque es que ves el partido y te das cuenta que para mí incluso el resultado fue corto.
Hablaré del partido en Fiore Maldini, imagino.
Hablaremos del partido, sí, entre otras muchas cosas. Hoy toy un programa especial sobre la selección belga, ahora que vuelven las eliminatorias. Tenemos una entrevista en exclusiva con Roberto Martínez.
Qué bueno.
En Bruselas, que nos ha dado, ha estado José Cecilio allí en Bruselas, y una entrevista pues muy interesante, la que nos habla de... Sobre todo, otros días hablaremos más en la entrevista, sacaremos otra parte de la entrevista en la que habla de su trayectoria en la Premier, por ejemplo, pero aquí nos habla exclusivamente de la selección belga, de los problemas que tiene, de cómo va a readaptar al equipo, de cómo están con los delanteros, un equipo con muy buenos delanteros y con muchos. Y luego vamos a analizar los delanteros de Bélgica, sobre todo centrándonos en Lukaku, Dembélé y Origi,
sí.
En esos tres, y bueno, vamos a analizar un montón de cosas de la selección belga. Vamos a recordar lo mejor de la carrera de Enzo Schifo, por ejemplo. Y vamos a ver también del Mundial 86, el partido de cuartos de final entre España y Bélgica, que fue seguramente el momento culminante de la historia de la selección belga, porque aunque ha jugado una final de Eurocopa, ese día fue el que alcanzó las semifinales de un Mundial. Nunca ha llegado tan alto en un Mundial, y ese es el partido, digamos, de mal recuerdo para España, con el penalti de Eloy. Siempre te digo igual, es que tú eres muy joven, pero yo ese es uno de los partidos...
Tengo fogonazos de esos partidos. Sí,
pues vas a ver a un gran señor, a un gran butragueño, a un gran Ceulemans, por ejemplo.
Que recuerdo.
Y bueno, unos penaltis que fueron trágicos para España, ¿no?
Programa muy gofre os va a quedar, ¿no? Al final,
sí, un programa muy... Va a ser bonito.
Muy manneken pis. Bueno, pues lo seguiremos.
Muy bien.
Gracias, maestro.
Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Hasta luego.
Guardiola le echó piropos a Pochettino y el argentino se lo agradeció castigándole con su primera derrota. Así que la liga inglesa se aprieta por arriba y bien que se alegra el espectador neutral. El Tottenham se impuso por 2-0 con goles de Kolarov en propia puerta y se pone a un punto del Manchester City. Jugando el mejor partido de la temporada según su entrenador y mucho más, el United no fue capaz de ganar al convaleciente Stoke 1-1. En el 20 aniversario de Wenger, en el banquillo del Arsenal, su equipo ganó 0-1 al Burnley con un gol muy polémico y se une a la fiesta. Diego Costa marcó para el Chelsea, que ganó al Hull, como el Liverpool al Swansea. Y los otros resultados de la jornada fueron: empate, Everton 1, Crystal Palace 1, Sunderland 1, West Brom 1, Watford 2, Bournemouth 2, West Ham 1, Middlesbrough 1 y Leicester 0, Southampton 0.
Otra jornada más en la Premier, muchas cosas que comentar, algunas ya las hemos comentado, y charlar con un futbolista español que está en el Arsenal, que nos atiende siempre que puede y además muy amablemente, y siempre es un gusto charlar con él. Además es asturiano y muy buena gente. Santi Cazorla, hola Santi, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Todo cierto, asturiano y muy buena gente, todo cierto, todo ciertísimo.
Bueno, lo de asturiano seguro, lo de otro...
Sí, eso ya te lo digo yo, no te lo vas a decir tú mismo, pero ya te lo digo yo. ¿Qué tal, Santi? ¿Cómo te va todo? ¿Todo bien?
Bien, la verdad que contento con el inicio de temporada. Cada vez me encuentro mejor después de un año complicado la temporada pasada, así que... en lo personal contento y además en lo colectivo el equipo, pues bueno, está mejorando y estamos ahí en la pelea, ¿no?
¿Algún regalito especial a Wenger por los 20 años en el banquillo? ¿Alguna cosilla que le habréis comprado, que le disteis en el vestuario, en el partido? ¿Se puede contar o no? ¿O no hubo nada especial?
No, no, lo que es la plantilla no. Sí, es verdad que los dueños del club creo que han tenido un detalle con él por sus 20 años en el club. Pero bueno, en la plantilla lo único que le hemos hecho ha sido regalarle un poco la victoria en el último segundo del partido contra el Barley, que no ha estado mal, ¿no? Pero no, sí, es verdad que nosotros no hemos tenido ningún detalle porque al final estábamos preparando el partido y sí, es verdad que el club se tenía un detalle con él que es normal, ¿no?
Igual lo especial es a la vuelta del parón, ¿no? Que recibiese al Swansea en casa. Igual ahí hay alguna pancartita, algún detallito, ¿no?
Bueno, puede ser, ¿no? Al final Arsène es un icono para el club, lleva, pues como bien dice los números, 20 años siendo el entrenador de este gran equipo y probablemente, ¿no? Sobran los elogios hacia él y no solo por parte de la plantilla del club, sino de los aficionados, ¿no? Seguramente se manifestarán en el siguiente partido de alguna manera agradeciéndole todo lo que ha hecho por el club y bueno, lo importante es que siga dándole cosas al Arsenal, ¿no?
Santi, ¿habéis notado en el estadio que ha habido cierta división precisamente con este tema que comentas de Wenger, que habéis estado muchos años o ha estado el club muchos años sin ganar la Liga? ¿Eso se nota en el vestuario?
Bueno, sí se notó años atrás, ¿no? Que un poco los aficionados exigían, ¿no? Que el club pues volviera a pelear por Premiers o por poder hacer algo grande en la Champions League, ¿no? Éramos conscientes de ello, tanto los jugadores como el club y bueno, esperemos que entre todos demos un paso adelante y el Arsenal va a estar peleando por grandes cosas, que es el objetivo de todos.
Bueno, el entrenador, hay que decir que acaba contrato a final de temporada, que lleva 20 años, ya lo hemos dicho, entrenando al club. Nos contó Miguel ya en tiempo de juego que, según sus informaciones, iban a ser los últimos meses de Wenger en el club. Yo no te voy a meter en ningún marrón, Santi, simplemente te quiero preguntar si en el vestuario os da la sensación... ¿tenéis esa sensación de que son los últimos meses de Wenger en el club y que en verano va a dejar de ser buen entrenador? Vamos.
La verdad que no tenemos, yo particularmente no tengo esa sensación. Yo creo que el míster no ha manifestado que vaya a ser su último año, ni mucho menos, ¿no? Yo creo que él solo se centra en este año y no sé el año que viene que tendrá pensado, ¿no? Pero a día de hoy yo particularmente pienso que no descarto que continúe, porque él no ha dicho en ningún momento que lo vaya a dejar, así que está todo en sus manos y es la decisión que tiene que tomar el día de mañana, ¿no? Pero a día de hoy yo diría que igual continúa en el club, ¿no? ¿Por qué no?
¿Tú cuánto tiempo llevas en el equipo, Santi?
Pues he empezado mi quinto año ahora.
Este es tu quinto año, o sea, llevas una cuarta parte de la aventura de Wenger, la llevas tú en el club. ¿Qué diferencias has notado del Wenger que conociste cuando llegaste al Wenger de este año, no sé si el último Wenger, el Wenger del año vigésimo, por decirlo así?
Bueno, la verdad que no he notado un cambio, el míster siempre ha sido igual, desde que he llegado, ¿no? Yo creo que el míster siempre tiene las ideas claras y yo creo que lo ha hecho los 20 años que lleva en el club. Habrá cambiado cosas, pero nada de su personalidad o nada de lo que piensa con respecto a lo que quiere de su equipo, ¿no? Tiene una idea muy clara de lo que quiere para el equipo, que es un juego muy atractivo y es lo que ha querido hacer desde que ha llegado al Arsenal, ¿no? Así que no he notado un cambio que te pueda decir en 5 años radical, ¿no? El míster ha sido siempre el mismo desde que he llegado, ¿no?
Y esta semana no, este inicio de temporada, David, ese juego característico que dice Santi, lo hemos visto también, hemos visto partidos de juego brillante del Arsenal, ¿no?
Sí, está claro, ¿verdad? Santi, también contigo jugando más atrás, ahí en el doble pivote, la llegada de Xhaka. También te quería preguntar, Santi, por la figura de Alexis Sánchez como 9, que yo creo que también potencia ese juego de asociación. Se habló mucho en verano de que tenía que fichar el Arsenal un delantero y esa posición de Alexis parece que lo está resolviendo, ¿no?
Sí, es verdad que Alexis es fundamental para nosotros, ¿no? Da igual la posición que juegue, porque al final es un jugador que marca las diferencias en cualquier posición que juegue, pero bueno, el míster, por circunstancias, entre que Giroud pues llegó más tarde por el tema de jugar la final de la Eurocopa, el fichaje de Lucas fue a final del mercado, pues empezó jugando Alexis arriba, el equipo ha conseguido resultados, él ha hecho goles, entonces está dándole una continuidad en ese puesto y mientras siga rendiendo a gran nivel, yo creo que va a poder jugar muchos partidos ahí, ¿no? No sé si lo hará durante toda la temporada, porque al final tenemos también tanto Giroud como Lucas, que son grandes jugadores en esa posición, pero a día de hoy está apostando por Alexis y nos está dando muchísimas cosas jugando delantero, ¿no?
¿Cómo está el gallego? Resignándose la suplencia, ¿no?
Sí, bueno, está claro que Lucas pues es un chico espectacular, tenemos una relación muy buena y probablemente igual se esperaba jugar más y tener alguna oportunidad más, ¿no? Yo le digo que sea paciente porque, bueno, siempre los comienzos no son fáciles y bueno, pero él está contento, ¿no? Sabe que el cambio que ha hecho pues es importante para él en su carrera, que tendrá que tener un poco de paciencia. Él confía en que pueda jugar mucho y el equipo confía mucho en él, porque al final está entrenando muy bien y en la Copa que tuvo minutos hizo dos goles, así que seguramente será un jugador importante de cara a lo que queda de temporada, ¿no?
Victoria contra el Barley el fin de semana 0-1, no te vamos a meter tampoco en ningún lío, gol de Cosine al final. Sí que tengo una, más que nada una reflexión, es breve, que se asocia a otros equipos en la Premier o a otros equipos en otras ligas, la forma de ganar, esa forma de ganar con polémica también a veces, con un puntito de suerte. Bueno, el Arsenal ha ganado este fin de semana así, y tampoco está mal ganar alguna vez así, ¿no, Santi?
Sí, sí, está claro que es verdad que el gol es malo, ¿no? O sea, que no hay que ser muy listo para negar lo evidente, ¿no? Está claro que el gol de Kolchesny es con
la mano. Te honra.
Que el árbitro probablemente sí lo hubiera visto, porque al final, si no es porque no lo vio, tenía que haber sido anulado, pero es algo que se nos decantó a nuestro favor y que hace que a día de hoy tengamos tres puntos más, porque si no hubiéramos empatado, y está claro que ganar así pues en el último minuto siempre te alegra mucho, porque al final el esfuerzo del equipo fue grande y tener recompensa en el último segundo siempre pues gusta más, ¿no?
Marca Koscielny, Mustafi hace un partidazo. Estoy leyendo mucho en la prensa inglesa que el Arsenal ha dado un salto de calidad ahí atrás. ¿Lo habéis notado vosotros con la llegada de Mustafi?
Hombre, Mustafi, cada partido que pasa sí es verdad que ha mejorado muchísimo, ¿no? Se adapta muy rápido y tanto él como Koscielny hacen una pareja cada día que se entienden mejor. Y bueno, está jugando muchísimo a un gran nivel, ¿no? Esperemos que mantenga este nivel toda la temporada, porque sí es verdad que a día de hoy está siendo un jugador que nos está aportando mucho desde que ha llegado, ¿no?
¿Qué les dices, Santi, a un poco los críticos que relacionan normalmente Arsenal con un equipo que juega muy bien, que hace buenos tramos de temporada, que llega la primavera y se cae y no pelea por los títulos? ¿Qué ves de diferente en el equipo esta temporada que te haga pensar, este año la película puede ser distinta?
Bueno, muchas veces lo hablamos entre nosotros, que es lo que nos ha faltado estos años, ¿no? Siempre hemos sido un equipo que hemos tenido oportunidades de pelear premiers, pero mismamente la de la temporada pasada, cuando equipos como el United, el Chelsea no estaban a su mejor nivel, el City, y hemos tenido la oportunidad de poder pelearla y por no ser regulares, por fallar en partidos que si quieres ser campeón no lo puedes hacer, y eso yo creo que nos hemos mentalizado un poco de que tenemos que ser regulares, y partidos como el de ayer, lo hablábamos, ¿no? Que hay que ganarlos, sea en el último minuto, con polémica, siendo injusto, pero son partidos que al final te pueden dar una liga, y el equipo está un poco más convencido de que tiene que ser mucho más regular y no dejarse puntos con equipos que al día de mañana pues te puede costar el pelear la Premier, ¿no?
Santi, ¿has hablado con Lopetegui?
No, en ningún momento, nunca he tenido contacto con él, no me han llamado y nada, pues a seguir trabajando, ¿no? Está claro que es una ilusión para mí el poder volver a la selección y en ello trabajo día a día aquí en mi club, ¿no?
Pero, claro, tú no estás tan acostumbrado a que lleguen estos parones de selecciones y tener que quedarte en Londres o, bueno, tener un par de días de descanso y luego volver al trabajo, sino incorporarte a las selecciones y por nivel de juego... tampoco es tan descabellado pensar que en próximas convocatorias puedes estar ahí en la... con esa ilusión trabajaremos, ¿no, Santi?
Sí, es verdad que se hace extraño, ¿no? El tener días libres, ¿no? Porque al final, como dices tú, uno tenía una dinámica de años atrás donde, por suerte, ¿no? Y por confianza de los seleccionadores que había, pues prácticamente no tenía días libres porque pasaba los parones con la selección y a día de hoy, pues bueno... por circunstancias no estoy pudiendo estar en las listas y se me hace un poco extraño, ¿no? El tener días libres, pero bueno, intento desconectar también. Como dices tú, la ilusión no se pierde y voy a intentar trabajar para poder optar a entrar otra vez en alguna lista y es lo que me marco de cara al futuro, ¿no? Hacer las cosas bien en el club y ojalá poder volver a entrar en el grupo, ¿no?
¿Cómo de cerca has estado, Santi, de volver en las últimas temporadas a jugar en la Liga Española?
Bueno, no podría decirte ni lejos ni cerca. Al final se han hablado de rumores del tema Atlético Madrid en ese sentido, pero siempre lo he dicho, ¿no? Se quedaron en rumores, nunca hubo nada...
No ha habido oferta formal, ¿no?
No hubo nada fuera de ahí, ¿no? Entonces ni cerca ni lejos. En ningún momento tuve la opción de plantearme irme del Arsenal, porque al final nadie ha venido a buscarme y aparte yo estoy aquí contento y valorado, ¿no? Que es lo que quiero, ¿no?
Y jugando muy bien y con el equipo rayando un alto nivel y la verdad es que siempre siendo muy amable con nosotros a la hora de charlar, que también es algo muy natural, que en algunos futbolistas no se da, parece que son menos amigos de este tipo de charlas y es algo natural que a Santi no le importa y por eso abusamos de su confianza y le llamamos de vez en cuando. Santi, que te vaya muy bien.
Al final forma parte del fútbol y es normal que también hagáis vuestro trabajo y estar ayudaros lo máximo posible, ¿no? Bueno. Yo creo que no cuesta mucho tampoco.
Te agradecemos que lo entiendas. Santi, que vaya bien la temporada. Te seguiremos molestando, ¿vale?
Dale, muy bien. Muchas gracias. Un abrazo a todos.
Un abrazo. Santi Cazorla, jugador del Arsenal, protagonista en This is Football esta semana. En cosas de la Premier que nos quedan algunas por tratar.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, @footballcope.
Vamos a hablar del Tottenham Manchester City, David, después de entrevistar a nuestro protagonista, David y Borja, que puede decir lo que quiera, que para eso ha venido al estudio de This is Football, que fue un buen partido de fútbol el Tottenham Manchester City, con un gran equipo de Pochettino que le ganó la batalla táctica, como decía antes Maldini, a Guardiola, ¿no?
Sí, bueno, sobre todo porque el Manchester City venía de hacerlo francamente bien, a pesar de empatar contra el Celtic en Champions, y fue sorprendente, no porque el Tottenham sea un mal equipo, sino porque el Manchester City venía en una dinámica muy positiva, y lo cierto es que, salvo tres ocasiones que saca el Manchester City en la segunda parte, porque evidentemente tiene mucho potencial y son jugadores con mucho orgullo y con arrojo, lo cierto es que tácticamente, como decía Julio, el Tottenham es que fue superior, o sea, se lanzó a presionar muy arriba con mucha determinación, robó el balón en campo rival, el Manchester City tuvo muchísimos problemas en la salida de pelota, utilizó Guardiola a Fernando y a Fernandinho, que no ha sido habitual, yo creo que es la primera vez de hecho que se juntan como titulares los dos, seguramente, habría que confirmarlo, y tuvo problemas el Manchester City en la salida de balón, el Tottenham robó muy arriba y sobre todo durante la primera parte generó ocasiones con una continuidad y con una facilidad tremenda.
Le he leído a Guardiola decir, sabíamos lo que nos iban a hacer y lo habíamos ensayado y sabíamos cómo contrarrestarlo, pero no lo hemos hecho.
Sí, a mí me sorprende porque a raíz de esas palabras de Guardiola la sensación es que la alineación no iba muy acorde a lo que dijo, que bueno, o sea, evidentemente Guardiola sabe 50.000 veces más que nosotros, ¿no? Pero utilizas a Fernando y a Fernandinho en la base de la jugada, que son un poco tus dos jugadores con menos agilidad para sortear rivales, que sabes que el Tottenham te va a llegar con gente muy arriba, dejó a Gundogan en el banquillo aunque le saquen la segunda parte, y luego tampoco... Sí,
luego
es cierto,
como si rectificara un poquito el plan.
Sí, lo mete, luego mete a Ige, a Nacho y a Agüero. Es verdad que este Manchester es decir, tampoco, nunca lo ha solido hacer Guardiola, pero tampoco tiene un delantero referencia para en ese tipo de situaciones a lo mejor buscar alguna salida un poquito más en largo y juntar al equipo a partir de un pase más directo. Le costó muchísimo al Manchester City y desde luego, es que incluso te diría que el 2-0 se queda corto. De hecho, el Tottenham falla hasta un penalti.
Sí, Bravo lo para. ¿Te gustó el partido, Borja?
Mucho. El Tottenham estuvo a un nivel excepcional. Lo decía David, creo que Guardiola se pone la venda antes de la herida. Precisamente alineando a Fernando y Fernandinho. ¿Por qué? Todo el mundo esperaba a Gundogan. Juega Fernando y Fernandinho porque Guardiola cree que la batalla está en el medio del campo y es una batalla que pierde, a pesar de meter dos piezas, a pesar de meter cemento, como sobre todo es Fernando, ¿no? Y luego por parte del Tottenham, destacar el planteamiento táctico de Pochettino. Recordemos, tiene que recordar el oyente, que el Tottenham gana al City sin Harry Kane.
Sí.
Y el titular mejor del partido seguramente fue Heung-Min Son, el surcoreano.
Surcoreano que
está a un nivel, está para jugador del mes en la Premier, ¿eh?
Y Wanyama hizo muy buen partido también.
Sí,
¿no?
Está bien. A mí cuando ficharon a Wanyama te llama un poco la atención, porque incluso Sissoko también, que son dos jugadores de mucho músculo, muy físicos, y el Tottenham el año pasado destacó precisamente por tener mucha fluidez con pelota, mucho jugador de buen pie, de finura ahí en el último pase. Uh-huh. Pero claro, ves su planteamiento defensivo y lo entiendes. Son dos jugadores con muchísima capacidad para presionar, anticipan bien, consigue que el equipo esté junto con la línea defensiva muy arriba, y entonces esto al Manchester City le ahogó muchísimo. Estuvieron muy bien tanto Wanyama como Sissoko, y yo estoy con Borja. Son está haciendo un arranque de temporada tremendo, hasta el punto de que el año pasado no era titular. Harry Kane evidentemente tiene su hueco, pero ahora mismo Lamela o Eriksen, si hay que quitar alguno, se va para que entre él.
Se caen, sí.
Y Eric Dier, titular habitualmente, suplente también contra el City.
Sí, Dier lo que pasa es que venía lesionado. Pues normalmente yo imagino que lo hubiese puesto, porque jugó Eriksen en el doble pivote con Wanyama, que eso sí fue más sorprendente.
La batalla en la medular era cuatro mulas, porque tener ahí a Wanyama, a Sissoko, a Fernando y Fernandinho, eso es la Royal Rumble. Es decir, eso es no apto para cardíaco.
La ganó el Tottenham. ¿Algún detalle del partido, algún detalle táctico que te quede por comentar, David?
Bueno, lo dicho, evidentemente ahora a mí lo que más me llama la atención de cara al futuro es ver cómo acopla a Guardiola Gundogan, que evidentemente para este tipo de situaciones es un jugador clave y en los partidos que está jugando no está terminando de encontrar ahí espacio, y es, yo creo que es fundamental para que la idea de Guardiola tenga pozo, ¿no? Y tenga recorrido.
Seguimos, vamos con el míster, venga.
Seguimos, muchas cosas de las que hablar de la Premier esta semana en This is Football. Nos está escuchando nuestro entrenador, Pep Clotet. Hola, Pep, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas a todos.
¿Cómo va ese Leeds? Siempre te preguntamos. ¿Vamos bien?
Sí, muy bien, muy bien. Ahora lo cierto es que con la victoria del sábado y habiendo ganado pues la racha esta de 6 de los últimos 7, pues nos hemos puesto en una situación muy cómoda y con vistas a que el equipo mejore y siga avanzando para arriba, ¿no?
Seguimos hinchando por el Leeds, ¿eh? Que lo sepas, estamos ahí detrás.
Muchas gracias.
Estamos ahí detrás animando. Bueno, el United de Mourinho, Pep, que viene de cosechar algunos resultados malos para el equipo, para un equipo con la dimensión del United, pero es que en esta ocasión, a pesar del 1-1 contra el Stoke, que es un equipo que estaba muy mal, a mí me pareció que el United se hizo, si no el mejor, uno de los mejores partidos de la temporada, por juego, me dio la sensación.
Sí, yo creo que sí. Yo quiero destacar también un poco que es un equipo que nace de todas las ideas de Mourinho, pero que coge una herencia de juego de Van Gaal, y en el que la posesión y el buscar el hombre libre y el de esa forma llegar arriba era lo que predominaba, y con Mourinho, que es un juego un poco antagónico, que es buscar un poco las superioridades directas también mucho a nivel físico, juego mucho de igualdades numéricas, que es un poco distinto a la idea de Van Gaal, y con esa presión y ese juego muy dinámico arriba, yo creo que es bastante antagónico a la idea que venía el equipo y que se sentía cómodo, y evidentemente con todas las incorporaciones que también necesitan tiempo, pero ese punto de partida es un poco más complicado para Mourinho que para otros equipos que siguen más dinámicas. Es un punto de cambiar mucho la idea de juego de los jugadores, y evidentemente lleva un tiempo, y en ese tiempo pues siempre puede haber algún resultado, pero lo cierto es que ahora el equipo sí que va cogiendo un poco esa dinámica y esa idea y esa forma de jugar que ayer se pudo ver un poco más clara, ¿no?
Que se rozó el 70% de posesión de balón y 24 tiros. O sea, el equipo tuvo mucho más balón y fue muy activo en ataque.
Sí, muchísima posesión, pero además la posesión siempre buscando el llegar y el transformar en ocasiones de gol y en situaciones de tiro lo máximo posible, ¿no? Y creo que le ha ido muy bien un centro del campo que está mucho más destinado a esos balones buscando superar líneas y enlazando rápidamente con los hombres de arriba. Yo uh-huh. creo que ayer eso estuvo muy claro en el campo, ¿no? Y aparte que tiene futbolistas arriba que tienen mucha capacidad de tiro.
¿Qué porcentaje de culpa le das a Ander Herrera y a su posición en la mejora del juego del equipo?
Pues a mí lo cierto es que ha sido una pieza que me ha sorprendido mucho a positivo, porque me recuerda un poco a destellos ese Ander de la época del Bilbao con Bielsa, donde no solamente trabajaba para el equipo en esa posición, pero también en generar esas situaciones de ataque, y creo que y para mí era un placer de ver, ¿no?, en esa época, y lo cierto es que ayer pues se veía muchos de esos destellos y que se puede convertir en una pieza fundamental de ese mediocampo, porque sí que está muy definido el rol defensivo, pero también necesitamos una pieza que realmente transforme una posesión en un ataque, y Ander para eso es un poco una de sus principales cualidades, ¿no?
En lo defensivo, ¿qué sensaciones te deja el equipo, su organización, su forma de defender? ¿Ha mejorado respecto al inicio de la temporada?
Sí, yo creo que sobre todo Mourinho siempre busca un poco esa presión inmediata en el momento de pérdida, como en muchos grandes equipos, y son equipos que por naturaleza, porque siempre son equipos grandes en sus campeonatos, tienden siempre a tener que defender en espacios amplios y atacar en espacios cortos, porque el rival muchas veces te cede la iniciativa, ¿no? Y es difícil defender y presionar en un espacio grande. Pero para eso sí que veo que empiezan a tener todos los conceptos que definen a Mourinho, esa presión, ese saltar de líneas, ese buscarlo siempre hacia adelante, el robar lo más antes posible, y sobre todo cuando defiendes un ataque organizado, que por ejemplo parte de portería, el ir a buscar, cerrar bien e ir a buscar rivales, sobre todo por banda, y cómo saltan esas líneas. Ahí Herrera también lo ve muy dinámico, y cómo todos los de atrás soportan esa idea, ¿no? Yo creo que sí, que es un equipo que está avanzando.
A los mejores porteros de la historia los hemos visto fallar. Que De Gea no bloqueara ese balón y dejara el rechace para el 1-1 del Stoke, es una manchita de tomate muy pequeñita que con agua se va y todo lo demás es blanco, ¿no? Por decirlo de alguna forma muy gráfica.
Sí, sí, yo pienso que bueno, que son que todos los futbolistas evidentemente no es un juego fácil y esos pequeños detalles que demarcan el que sea acierto o que sea desacierto, pues a veces te condicionan un resultado, como puede ser este caso. Pero pienso que evidentemente que para nada eso implica un error de sistema. Yo creo que bueno, que se vio así, que es un gran portero y que evidentemente ha ayudado muchísimo al United en las últimas temporadas, y también lo va a hacer esta, que es una, como tú has dicho, una gota de agua en un vaso, no le veo importancia.
Dos más, muy rápidas, y si me quieres añadir tú algo más, me lo dices. ¿Te da la impresión de que Juan Mata está sorprendiendo positivamente a Mourinho, que su relación en el Chelsea al final no, la relación, digo, profesional, al final no fue muy buena? ¿Te da la sensación de que Mata está convenciendo a Mourinho?
Yo pienso que sí, porque en esa labor de la media punta, siendo él un futbolista tan ofensivo, pero que los equipos de Mourinho también necesitan que esa media punta también tenga esa capacidad de presión de la parte defensiva, que también esté, de esa intensidad, y creo que Mata no solo le aporta eso, no tiene toda la parte ofensiva, coge esto y creo que se está sentando. Es una lucha, evidentemente, del día a día, porque en un equipo tan grande, con tantos partidos y con siempre la necesidad de ganar, el jugador debe mantener muchísima concentración para mantener su nivel de rendimiento, y me está sorprendiendo muchísimo Mata en eso, ¿no? Y eso creo que lo marca muchísimo, dice muchísimo de él como profesional, ¿no?
Y decía José Antonio Camacho que los chicos jóvenes en los equipos, también en los equipos grandes, y más probablemente en los equipos grandes, tienen que tirar la puerta abajo. ¿Ha tirado Rashford la puerta abajo?
Sí, ha tirado todas las que le han puesto por delante, ¿no? Parece que sí, es una de esas que todo el mundo en Inglaterra lo daba como un gran talento, tuvo destellos, pero se está consolidando. Cierto es que a mí me da la sensación, porque lo he visto también en otros talentos jóvenes y pasa mucho aquí en Inglaterra, que a veces esa primera temporada de ellos en las que se asientan juegan también un poco sin esa presión, porque bueno, tienen un poco el hecho de que son nuevos, de que no se les pone una presión encima como otros futbolistas deben llevar, y eso les hace que se puedan centrar en su juego y se muestra, así como es el caso, ¿no? Se muestra con mucho desparpajo y con mucha llegada y con muchísimas de las cualidades que le pueden llevar a ser un gran, gran futbolista. Esperemos que eso se le asiente y que él pueda demostrar eso temporada tras temporada, ¿no?
¿Te queda algún detallito por decir de este United de Mourinho, Pep?
No, solo marcaría que, bueno, que es un equipo que está creciendo y que han trabajado muchísimo en coger esta idea y en que los nuevos jugadores cojan y aporten en esta nueva idea. Yo pienso que es un equipo que va a ir a más, que siempre va a ir creciendo, siempre va a ir a más, y que a veces el fútbol somos muchas veces muy impacientes y demandamos enseguida rendimiento inmediato, pero a veces las cosas hay que cocerlas y hay que trabajarlas y hay que corregir errores, y eso evidentemente lleva tiempo, y creo que es lo que el United está haciendo, centrándose en mejorar y mejorar, y poco a poco se va centrando.
Siempre es un placer, entrenador. Muchas gracias, una vez más.
A vosotros.
Y terminamos este bloque de fútbol inglés visitando la concejalía, es decir, la corresponsalía en Londres. Esta puede valer, ¿no, Marco? Te puedo decirlo así. José Luis Concejero, hola, Conce, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando? Muy buenas.
Que os habéis quedado sin seleccionador. Al final el Telegraph sacó una serie de reportajes. La primera bomba informativa era que habían grabado a Allardyce diciendo algunas cosas que no tenía que decir, y duró unas horas en el cargo.
Bueno, ahora para que te hagas una idea, no está mal, porque al parecer está pasando unos días en una casa que tiene en Benidorm, en España, valorada en 2 millones de euros. Bueno. O sea que San Allardyce probablemente esté pasando unos días bastante cómodos en su casa. Sí que es verdad, Evangelio, que estamos ante uno de los casos de corrupción, como dices, más graves de la historia de la Premier League. Para que nos pongamos en situación, aquí en la Liga Inglesa están prohibidos los traspasos con jugadores que pertenecen a terceros. ¿Esto qué quiere decir? Pues que en la Premier no están permitidos los jugadores jugadores, por ejemplo, que pertenecen a fondos de inversión. Entre otras cosas porque la federación lo que dice es los fondos de inversión nunca van a querer perder dinero, en los traspasos de estos jugadores va a predominar un valor económico por encima de un valor deportivo. Pues bien, la cámara oculta de los periodistas del Telegraph lo que descubren es la conversación de San Aladis con unos supuestos inversores chinos en los que el seleccionador dice, no os preocupéis porque yo os puedo explicar cuáles son las claves para que no pase nada y que la federación lo pase por alto. Es más, Evangelio, él llega a poner precio y decir, si ustedes me dan 400.000 libras, yo voy a sus países de origen y les explico a los diferentes fondos de inversión qué es lo que tienen que hacer para colocar a jugadores aquí en la Premier. Evidentemente, como bien dices, despido inmediato del seleccionador. Ahora es el que era Gareth Southgate, que era su número 2, que va a dirigir los próximos partidos frente a Malta este próximo sábado y Eslovenia la semana que viene.
Y ha salpicado a más entrenadores, porque he visto salpicado a Hasselbein, que he visto a entrenadores de segunda división. Se había señalado el nombre de Harry Redknapp, que es un técnico muy experimentado del fútbol inglés, que tiene mucha fama de participar activamente en la contratación de fichajes. Han salido muchos nombres, ¿no?
Sí, efectivamente. Además, lo que puede salir, Evangelio, el Daily Telegraph, esto lo ha publicado ahora, pero estas grabaciones comenzaron hace aproximadamente 10 meses. La cantidad de información que tiene el Telegraph en estos momentos es bestial. Podemos hablar también de Tommy Wright, que era el asistente manager del Banshee, que es un equipo de segunda división que ha sido despedido también de forma fulminante, y a él sí que se le ve cobrando supuestamente 5.000 libras para explicar también cómo ganar dinero en los traspasos. También aparece, como decías, Jimmy Floyd Hasselbein, que era el exjugador del Atlético de Madrid y que ahora también es uno de los entrenadores importantes en la segunda división inglesa, ¿no? Por tanto, lo que se ha puesto de manifiesto con esta investigación, al menos con estos primeros días en los que vamos conociendo detalles, es que el fútbol inglés está manchado, la Premier está manchado. Empezamos con un golpe fuerte que fue el seleccionador nacional inglés. Hemos seguido con entrenadores también ahora de la segunda división. Vamos a ver qué tiene el Daily Telegraph y si de alguna manera esto salta también a la Premier League, a la primera división, y empezamos a conocer nombres también de entrenadores importantes. La amenaza sigue, Evangelio.
Sí, sí, por eso nos lo vas contando. Gracias, Conce, un abrazo.
Otro para ti. Abrazo la follia,
notti magiche. Menos mal que estaba gordo, porque lleva 6 goles en 7 partidos de liga y juega con una confianza y un nivel físico que le recordamos en pocos momentos de su carrera. Es Gonzalo Higuaín, el hombre de los 90 millones que se anotó un doblete en la victoria de la Juve por 0-3 en Empoli. El partido más bonito de la jornada fue el Roma 2-Inter 1, que dejó buenas propuestas, ocasiones y un nivel alto de juego que agradecemos los aficionados al fútbol italiano. Además, el Nápoles perdió en Bérgamo con el Atalanta 1-0. Nos pegamos un festín de goles en el Milán 4 Sassuolo 3, que el Milán perdía por 1-3 en el minuto 68. El toro de nuestro Iago Falque, que volvió a marcar, se impuso por 2-1 a la Fiore. Y en el resto de la jornada, victorias de Genoa, Cagliari, Lazio, con gol de Keita, y el Chievo Verona, que ha comenzado la temporada dándose una gran alegría a su barrio.
Fue desde por la mañana hasta la noche, queridos amigos, una gran jornada de fútbol italiano, que empezó con el partido de la Juve, la victoria, el doblete de Higuaín, como hemos escuchado en la crónica de nuestro querido Roberto Pablo, y siguió la jornada a dejarnos un gran partido, que es el Roma 2-Inter 1, que fue un partido de ida y vuelta, fue un partido con un par de ocasiones al palo. He leído hoy en la Gaceta de los Sport que fue un partido de los 70, con equipos partidos y marcajes individuales. ¿Les ha dejado esa impresión a los compañeros de la Gaceta de los Sport el partido de ayer, David?
Fue un partido muy divertido, la verdad, y creo que fue un partido de buen nivel, porque dicho esto, o lo que comenta la Gaceta, parece que fue un partido de baja calidad, ¿no? O sea, descontrolado y demás, y es verdad que hubo muchas ocasiones, pero a mí me dio la sensación de que esas ocasiones surgieron sobre todo porque los ataques de los dos equipos estuvieron bastante bien. Creo que Dzeko jugó, yo creo que no lo he visto jugar también nunca en la Roma, hizo gol, pero creo que
¿tanto?
A nivel de juego,
¿sí? Sí,
o sea, te diría, por lo menos los primeros 25 minutos lo hace francamente bien, anticipando a los centrales del Inter, le mete una pelota al hueco a Salah, que luego falla, tremenda, juega muy bien Dzeko, y luego el Inter, que también me está dando la sensación, incluso sobre todo después de que ganase la Juve, que no está acompañándole la suerte, porque está generando ocasiones, está llegando con mucha gente arriba. Es que además miras la delantera del Inter, está jugando con Candreva, Perisic, Vanega e Icardi, que es nivelazo, o sea, son cuatro jugadores de muy buen nivel, y ayer entra desde el banquillo, entra Jovetic, sin ir más lejos, o Eder ayer me parece que no llega a jugar, pero
en nombres no es el Inter de hace algunos años que decías,
no, arriba,
este equipo
exactamente tiene buen nivel. Ahora queda evidentemente a ver cómo consigue De Boer potenciarles, pero me está dando la sensación sobre todo de que le está faltando un poquito de suerte, porque tiene nivel arriba y ayer de verdad que responde muy bien a estar por debajo del marcador.
¿Te deja la sensación, João Mario, de que está jugando en una posición que no le viene
es
tan
distinta,
bien?
Es distinta, le está utilizando De Boer, le está utilizando acompañando a Medel, o sea, e incluso en una rueda de prensa le definió como un box to box. Para él es un jugador que tiene que ayudar atrás y que tiene que llegar arriba en ataque. En el Sporting era distinto, era un jugador o en el 4-4-2 de banda, le solía utilizar Jorge Jesús, o cuando jugaba con tres por dentro, jugaba
interior,
un pivote,
¿no?
Y jugaba interior con recorrido. Y es cierto que, por lo menos a nivel de desborde y a nivel de tener contacto con el balón, estamos viéndole que tiene menos protagonismo. Pero es que al final es lo que decimos, de algún lado tienes que compensar. Y el Inter
tiene
está
otras
jugando
tareas, ¿no?
Claro, tiene otras tareas. Está jugando con cuatro jugadores muy ofensivos.
¿Viste el partido, Borja?
Lo vi.
¿Y te gustó? A mí me gustó bastante.
Me gustó en varias cosas. Lo que dice David del rol que tiene que jugar João Mario en el Inter. Yo creo que Fran de Boer lo que quiere es que João Mario sea un poco el David Klaassen del Ajax. Es decir, un box-to-box que igual ayuda en defensa, que genera juego, que llega desde segunda línea como hacía Klaassen en el Ajax y que era un poco el jugador franquicia de Boer. Sobre Edin Dzeko, había un dato que leí ayer. Decían que Edin Dzeko es el delantero de Europa que más tira a puerta y que más falla jugando en el segundo equipo que más ocasiones genera en toda Europa. Es decir, ¿esto qué quiere decir? Que la Roma juega mucho, genera mucha ocasión, pero que Edin Dzeko no materializa. También es verdad que, haciendo un símil un poco sui generis, para mí Edin Dzeko es un poco como Patrick Kluivert, que ofrecía más de lo que eran meramente las cifras realizadoras, ¿no? Y en cuanto al Inter, un poco efecto champán. El subidón motivado por la victoria en el derbi de Italia ante la Juve lo ha acompañado un pinchazo fuerte en Europa League, que recordemos que el Inter en Europa League está con un pie fuera, o sea, tiene que pegar una remontada muy importante, efectivamente, y perder dos primeros partidos en una fase de grupos de cuatro es mucha hipoteca, ¿no? Y repito, esta derrota en Roma lo que hace es bajar un poco el suflé del Inter, que está un poco hinchado, más allá de que es verdad que por jugadores y por juego este Inter debería estar arriba.
Del juego de la Roma, de lo que le estamos viendo a Spalletti, de lo que le estamos viendo al equipo, ¿quieres decir algo, David?
Bueno, sobre todo llama la atención que la apuesta por Dzeko es firme, sobre todo teniendo en cuenta que la temporada pasada el que jugaba ayer era Perotti. De hecho, cuando llega Spalletti da la sensación de que Dzeko lo va a dejar en un segundo plano y le está utilizando mucho. A mí me está dando la sensación de que la Roma controla menos el juego con respecto a lo que ocurrió al final de la temporada pasada, que al final tenía un jugador más, tenía en medio campo, me refiero, tenía Perotti, el que jugaba era el Sharawi está jugando muy poquito en este arranque de temporada, y luego evidentemente si a eso le sumas que has perdido a Pjanic, que evidentemente era el cerebro absoluto del equipo y el que además te ayudaba a tener este estilo, estamos viendo una Roma un poco distinta, que le cuesta más controlar los partidos, y a mí me parece una Roma peor. Vamos a ver cómo acaba. Desde luego a mí me da la sensación de que el título lo tienen que pelear Juve-Nápoles por lo que está mostrando, y te diría que por jugadores casi pondría el Inter antes que a la Roma, a pesar de haber ganado a la Roma. Pero claro, luego evidentemente tienes que conseguir que las cosas rueden y que el equipo se equilibre, pero yo veo una Roma un puntito por debajo.
¿Algún detalle más del partido que te llamó la atención? ¿Algo más que quieras comentar? Ya ha dicho Roberto que la jornada fue muy rica en detalles, la remontada del Milan.
Bien, el Milan, quieras que no, va tercero al final el Milan, con partidas como el del otro día, un poco descontrolados y demás, pero bueno, Montella ha llegado con una idea clara, está jugando muy bien Suso, muy muy bien, el español Suso está jugando bien, y por supuesto el Milan tiene a Vaca, que al final es un jugador de primerísima fila, y se tiene que notar.
Bueno, pues así vino la jornada, así vino el Roma 2 Inter 1 y la jornada de la Liga Italiana, que ha sido muy entretenida en este fin de semana. Vamos a hablar de un equipo que acaba de ascender en Alemania y del que habló un protagonista nuestro hace poco también. Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantwortungsvoll.
Tras perder en el Calderón, el Bayern de Múnich perdió sus primeros puntos en la liga alemana, cediendo un empate en casa ante el Colonia, 1-1. La buena noticia para ellos es que el Dortmund perdió un par de horas después en Leverkusen, 2-0 contra un Bayern muy serio y efectivo, y goles de Mehmedi y Chicharito. El Schalke se dio un festín de 4-0 contra el Borussia Mönchengladbach, al que pasó factura la fatiga de Champions contra el Barça. El Wolfsburgo no pudo pasar del empate a cero con el Maguncia en casa. Y del resto de la jornada, victorias para Leipzig, Hertha, Hoffenheim y Friburgo. Y un empate más, el 2-2 del Darmstadt Bremen.
Hace poquito pasó por aquí Jonathan Soriano, delantero del Red Bull Salzburgo, y la verdad es que elevó una queja a estas instancias. Que la propiedad, decía él, a lo mejor le está prestando más atención al equipo de Alemania que al equipo de Austria.
Los buenos jugadores que nosotros tenemos, pues al final acaban yéndose a Alemania, sobre todo los jóvenes, que es donde están inculcando más fuerza, donde están poniendo más fuerza, que son los jóvenes, pues se los llevan para allá. Algo que entra dentro de lo normal, porque bueno, pues Alemania es una liga más grande y no que los jugadores pues quieran jugar en ligas más grandes. Pero claro, en cuanto a Red Bull Salzburgo, nosotros a veces nos deja un poco mermados. Jugadores.
¿Estáis un poquito enfadados con la propiedad? No para tanto, ¿no? No es para tanto.
No, tampoco es enfadado, pero sí que bueno, que da rabia, ¿no? Que a veces porque los buenos jugadores pues se te vayan y a veces que incluso te da la sensación que te los quitan, no que se vayan, sino que te los quitan.
Redacción de Marca, Alberto Rubio. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
Expresó un clamor Jonathan Soriano. No a mucha gente le cae bien el Red Bull Salzburgo, ¿eh? El Red Bull Leipzig, el equipo de la primera división alemana, ¿eh?
Bueno, el Salzburgo tampoco. También tiene sus detractores en Austria, sí, porque es un poco, digamos, la antítesis de lo que ha sido el fútbol clásico. Es un equipo que en el año 2009, a través de un patrocinador, empieza a comprar la plaza del Markranstadt por 350.000 euros, empieza a jugar en quinta división y que siete temporadas después ya se ha plantado en Bundesliga, donde es quinto con 12 puntos de 18 posibles, y mucha gente está en contra y se lo ha hecho saber. Hay partidos que incluso se han tenido, me parece que fue el del Colonia, que se tuvo que retrasar 15 minutos porque dentro de los boicots que se le están haciendo al Rasenball Sport Leipzig, que es el nombre del equipo para ocultar Red Bull tras las siglas RB, uh-huh, es pues que el autocar, hacer una caravana humana para que el autocar se demore. En segunda división incluso se ha llegado a encontrar veneno en los campos donde ellos jugaban. Las gradas se teñían de negro como simulando la muerte del fútbol académico por el fútbol moderno. Y sí, de verdad que, digamos, en las hinchadas contrarias no tienen muchos aficionados el Rasenball Sport Leipzig.
Que es uno, digamos que es el equipo rescatador, aunque ya decimos que de forma muy artificial, pero es el rescatador de la Alemania oriental, de la antigua República Democrática Alemana, y es un equipo que ha invertido mucho dinero y que no ha perdido, hasta el momento no ha perdido.
Sí, es un equipo efectivamente que se asentó en la Alemania Oriental como una forma estratégica, digamos. Fue el propio Franz Beckenbauer el que le aconsejó al mandante de Red Bull a asentarse en Leipzig para resucitar ese fútbol de Alemania Oriental, que no ha tenido tradicionalmente mucha presencia en Bundesliga. Ahí ha encontrado un buen acomodo, y a partir de ahí hay que decir que han creado una estructura modernísima y que es uno de los proyectos, si no lo miramos con ojo de hinchada rival, más apasionantes y que más expectación han creado, no solo en Alemania, sino en el fútbol europeo. El Rasenball Sport Leipzig, ya desde que ascendió a segunda vez en 2014-2015, es el séptimo club que más gasta de toda Alemania. O sea, está casi compitiendo con clubes como Borussia Mönchengladbach, Bayer Leverkusen a nivel de presupuesto, y estando en segunda B, ficha a Ralf Rangnick, el que era exentrenador del Schalke 04, que es un poco la cabeza visible porque es el que la asciende a primera y el que ahora ejerce de director deportivo después de dimitir tras ese ascenso y ceder el banquillo a Ralf Hasenhüttl, el exentrenador del Ingolstadt, que también es uno de los entrenadores más prometedores del fútbol germano.
Tiene este equipo que le ganó al Dortmund en la segunda jornada de liga. Tiene a Klostermann, este lateral que nos gustó en el torneo olímpico con Alemania. tiene el Schalke, el austriaco, tiene a Forsberg, el sueco, que le vimos en Champions con el Malmo, tiene a Kalmar, el húngaro, tiene el hermano pequeño de Sami Khedira, el exjugador del Real Madrid, tiene a Yusuf Poulsen, el danés, a Savitzer, el austriaco, a Selke, que es delantero de las categorías inferiores de la selección alemana. O sea, tiene buena gente, tiene buenos jugadores, ¿no?
Tiene un equipazo, además, que todos los fichajes van un poco con la misma idea, fichar jugadores jóvenes, atléticos, rápidos, que se puedan adaptar a distintas posiciones. La polivalencia es una de las claves que destaca Rangnick de todos sus fichajes. Han mencionado a Selke, que no está teniendo un papel primordial dentro del equipo, pero para que la gente se haga la idea del potencial que tiene el Rasenballsport Leipzig, es un jugador que fichan al Werder Bremen por casi 10 millones de euros para que Selke deje jugar en la Bundesliga y el año pasado retroceda a jugar en segunda división. Y más allá de los nombres que hemos mencionado, otro nombre que me gustaría destacar es el de Joshua Kimmich, el futbolista del Bayern Múnich, que salió precisamente del Rasenballsport Leipzig antes de dar el salto al Bayern.
Anda, no recordaba yo ese detalle. Kimmich salió de ahí, es curioso. El técnico es el austríaco Hasenhüttl. Y el equipo está bien trabajado tácticamente, esa es la sensación que da cuando ves sus partidos, ¿eh? Que el equipo está trabajado.
Sí, yo creo que eso es lo primero que tenía claro Rangnick cuando dejó el cargo. A mí Rangnick es un entrenador que siempre me ha gustado mucho, que recordemos dejó el Schalke por una especie de crisis de estrés que tuvo, se notaba agotado, él es lo que dijo, y desde ahí le tentaron muchos clubes, pero fue a Leipzig, y Hasenhüttl es también una garantía. El año pasado en el Ingolstadt ya hizo un gran papel manteniendo al equipo en Bundesliga, y sobre todo da la sensación de practicar un fútbol moderno, ágil, vistoso, dinámico, que con gente como Savitzer, que yo creo que le da una pausa al equipo, y luego arriba gente que le mete una velocidad más, como es el propio Yusuf Poulsen, que es un jugador que quizá no parezca ser muy rápido, pero puede jugar por dos bandas, tiene una muy buena zancada, y luego pues esa generación de jóvenes que la acompañan, como Timo Werner, que ha dejado este año el Stuttgart y que ya es el jugador más joven en jugar 100 partidos en la primera división alemana.
¿Algún detalle que te queda por comentar? Este Oliver Burke, el escocés, que está también, el ex del Nottingham Forest, está también ahí metido. ¿Quieres comentar algo más de este equipo?
No, Burke también ha dejado muy buenas sensaciones en su debut en la élite, en la primera división alemana, y de hecho es algo que ha sorprendido, porque en Alemania no esperaban que un futbolista británico se adaptara tan bien, o por lo menos dejara tan buenas sensaciones en los primeros partidos.
Bueno, pues este equipo que acaba de ascender de la segunda división alemana, está quinto en la Bundesliga, y ya nos lo dejó entrever Jonathan Soriano, pero Alberto Rubio, nuestro querido Albert, nos ha ayudado a entender un poquito mejor por qué está ahí el Red Bull Leipzig. Gracias, Alberto, como siempre, un placer.
La verdad que lo siento mucho por Jonathan, un placer.
¡Qué alegría, qué alboroto! Cibercafé de DC Fútbol. Bueno, vamos a hablar un poquito de otras ligas y otros confines, en este caso europeos. Sigue David de la Peña, sigue Borja Pardo. Ha vuelto Carlos Mateos. Charlie, estás por ahí de nuevo, ¿no?
Por aquí ando, como siempre, claro que sí.
Muy bien, el Feyenoord de Giovanni Van Bronckhorst lleva 8 victorias en 8 partidos, tiene 24 puntos, está a punto de igualar registros históricos de la liga holandesa, que el Feyenoord hace mucho tiempo que no estaba a punto de igualar registros históricos de nada, pero este Feyenoord ha empezado inmaculado. Hablamos del equipo hace algunas semanas, pero es que sigue imparable. ¿Lo que me queréis decir, señores?
Bueno, realmente sorprendente, sobre todo teniendo en cuenta que a nivel de plantilla, a pesar de que los equipos holandeses de primera fila ya sabemos que siempre acaban vendiendo sus estrellas, no parecía antes de empezar la temporada que iba a estar tan bien. Es verdad que llevamos muy poco, con que parezca que es la panacea lo que ha hecho el Feyenoord, llevamos muy poco. Luego ya sabemos que en fútbol pillar dos resultados seguidos negativos y se te va todo abajo, pero bueno, ya por lo menos a nivel de confianza el equipo ha subido un escalón, que era una cosa que necesitaba con respecto a las últimas temporadas, y luego pues que le están funcionando jugadores que, ya digo, igual no son de primera fila, pero están rindiendo muy bien, o la segunda juventud, por ejemplo, de Dirk Cuyt. Vamos a ver lo que les dura, y sobre todo cuando pillan una dinámica de resultados parecida, que siempre lo suelen hacer PSV y Ajax.
Sí, además el Feyenoord es reincidente, es decir, ya ha firmado en temporadas anteriores un buen arranque y luego a mitad de temporada se ha desinflado, coincidiendo, o sea, de una manera inversamente proporcional a lo que hacían Ajax y PSV, que eran más de empezar al ralentí y en el último tercio de campeonato poner la marcha triunfal, ¿no? Es verdad lo que dice David, que la plantilla del Feyenoord, seguramente si vas a transfermar, te diría que es la tercera o la cuarta plantilla holanda, no la primera.
Sí, puede ser.
Y lo cierto es que firmar 24 de 24, más allá del debate de la competitividad que hay en Holanda, que es relativo, no deja de ser impresionante. Y sobre todo yo creo que esta temporada sí puede pegar el campanazo, atendiendo a que la plantilla de PSV y Ajax, para mí, no es tan fuerte como otras temporadas. Las competiciones europeas también, sobre todo al PSV, tiene Champions, le puede despistar. Y repito, el Feyenoord tiene la confianza de haber ganado ya la Copa el año pasado con Gio, perdió la Supercopa, pero firmar 24-24 es una apuesta a punto, sin duda, es una declaración de intención.
Charlie.
No, yo estaba repasando un poco las estadísticas de este 24-24, y lo más cercano que he encontrado es del año 99-2000, ¿no? Que el PSV ganó también sus 8 primeros partidos. Es verdad que es un poco engañoso, porque le aplazaron uno de ellos, tuvo que jugarlo luego más tarde, pero bueno, en realidad hizo 24-24 también en sus 8 primeros partidos, ¿no? Es una racha importante, es una racha que habla bien a las claras de lo que puede ser este Feyenoord, porque además yo creo que es más mérito de Feyenoord que de mérito de PSV y de Ajax, ¿no? Porque sí es verdad que PSV y Ajax están haciendo cifras muy parecidas a las de años anteriores, o sea, están haciendo ese registro de 16, 17 puntos más o menos, que es lo que hacían otros años, pero el Feyenoord sí que está sumando y lo está haciendo bien, ¿no? Entonces, a ver cuánto aguanta. Yo me uno a lo que decís vosotros, le puede dar la pájara, ya le dio el año pasado, y en una mala racha en mediados del mes de diciembre, quiero recordar, perdió todas sus opciones. No, espero que este año no suceda y que pueda plantarle cara a los dos grandes.
El Feyenoord-Ajax es el 23 de octubre, a final de mes, después del parón por selecciones. Así que va a ser una buena prueba para medirle, Borja.
El Feyenoord-Ajax, recordad al oyente, que tradicionalmente es el derbi de Holanda. O sea, el clásico holandés.
Es el clásico clásico.
Lo que pasa que de 20 años para aquí, el PSV pilló una envergadura y el Feyenoord coincidió con un pequeño caso que ha hecho que en el memorándum colectivo se entienda que el clásico holandés es el Ajax-PSV.
Es no. El clásico contemporáneo y el clásico clásico es el Feyenoord-Ajax.
Sería como el Athletic Club de Bilbao-Real Madrid de los 40, sí, sí. En el sentido de que hubo una época el Athletic Club era el que le peleaba las ligas al Madrid.
Es una buena comparación.
En la línea de alabanzas al Feyenoord, decir que esto es raro en Holanda, teniendo en cuenta cómo son las defensas, solo ha encajado dos goles, lo cual es llamativo, sí. Teniendo en cuenta cómo se defiende, como digo, en Holanda. De hecho, basta ver los goles del Feyenoord el otro día para ver que se podía haber sido un poco más contundente, sobre todo en el segundo, para evitar el tanto del equipo de Bacrojos.
Eso en Holanda. En Francia, el líder es el Niza de Balotelli, que marcó el gol de la victoria y minutos después, bueno, vio una amarilla por celebrar el gol y minutos después vio la segunda amarilla y fue expulsado.
Sí.
Balotelli en esencia pura.
Lo que Balotelli te da, Balotelli te lo quita, ¿no? Se podría decir.
Contaba José Mourinho, no recuerdo con quién, en una entrevista, que en el descanso de un partido, no sé si de Liga de Campeones, estuvo los 15 minutos, porque tenía Balotelli amarilla, estuvo los 15 minutos diciéndole: Mario, tranquilo, que tienes tarjeta, tranquilo, por favor. Y en la primera acción le expulsaron a Mario.
Sí, en un Dinamo de Kiev, Inter, que creo que era.
Bueno, hay que decir que lleva...
Dicho esto, está haciendo un arranque de temporada
fantástico. 5 goles
fantástico.
Era, ¿no? 5 goles yo creo en la Liga, me parece. Y uno más en la Europa League, que lo marcó en 3 semanas.
Sí, o sea, sí, que iba a ir convocado con la selección, al final no la ha convocado Ventura, pero...
Sí, estaba en una preconvocatoria.
Sí, estaba en la preselección, pero al final no ha entrado. Y la verdad es que viendo los
5
números...
5 goles en Liga, 1 en Europa League.
Sí, es una pasada.
Confirmado.
Sobre todo lo que desprende Balotelli, el Balotelli renacido del Niza, es la suficiencia con la que juega, con la que se dirige a los compañeros cuando lleva un mes entrenando con ellos.
Ha dicho que no descarta ser Balón de Oro todavía.
Bueno, eso,
ha dicho él.
Eso es tener la confianza muy por las nubes. Es un tío muy echado para adelante.
Sí, bueno, eso ya lo sabíamos.
No, pero voy a decir una cosa. Algún día no estarán Messi y Cristiano y... Habrá balones de oro más mundanos.
Yo creo que cualidades tiene, el problema es la cabeza, pero más allá de la cabeza, yo creo que cualidades como jugador tiene para grandes cosas. El problema es saber cuándo, si las va a explotar de aquí al final de su carrera, ¿no? Que es lo que a mí me sorprendería.
No sabemos qué tecla ha tocado Fabre, pero ha tocado la tecla adecuada, ¿eh? También, que quiero decir, cuando la semana pasada se confirmó que Prandelli iba a ser el nuevo entrenador del Valencia, a mí una de las primeras cosas que se me ocurrieron es fue el tipo con el que mejor ha rendido Balotelli, que es, en una carta de presentación de un entrenador, un muy buen motivo para contratar a un entrenador. Pero Fabre, no sé qué tecla habrá tocado, pero ha tocado
la Costa Azul, que ya recondujo a Ben Arfa, ¿eh? Eso era igual de complicado, casi.
O más, igual o más.
Y está reconduciendo a Belanda también, ¿no? Sí. Que es un jugador
Es que se ha juntado dos en Niza ahí, o sea,
mucha calidad.
Muchísima, o sea, realmente, si fuesen dos profesionales de primer nivel, pues es para mucho más que para un Niza, claro.
Y Fabre, la gente se queda en las luces de neón que arrastra Balotelli y Belanda, pero es la base que tenía el Niza. El Niza el año pasado acaba quinto, si mal no recuerdo, se mete en Europa League, y ahí hay bichitos, como Cocielo, un chaval joven que está brillando, mide unos 70, que es un interior muy talentoso. Seri, el mediocentro marfileño, también es muy bueno. Uh-huh. Los laterales brasileños, que son largos, profundos.
Y un buen portero también, Cardinal es buen portero.
Es un equipo muy apañado, y que le puede hacer lo que hizo el Leicester a otro nivel, porque el Niza tiene más nivel que el Leicester en Inglaterra. Pero yo veo que si el PSG se descoloca un poquito, el Niza puede pelear la liga.
El PSG,
por cierto, hablando de entrenadores, en ese partido muy bonito, muy emotivo, el homenaje a René Marsiglia, que era un entrenador que estuvo hace muy poquito en el Nantes, si no recuerdo mal, hace un par de años, uh-huh, y que falleció a los 57 años, muy emotivo el homenaje antes del partido. Si la gente puede verlo en internet, que lo vea, porque estuvo bien.
Que el PSG, digo, que se está rehaciendo, y Cavani también en su faceta goleadora. Y al Mónaco ya parece que se le ha pasado el hipo del 4-0 en Niza, que fue un resultado demasiado abultado para cómo fue el partido, ya lo comentamos la semana pasada.
Engañoso.
Pero 0-7 al Metz, que estaba sexto en la liga, y el Mónaco empieza otra vez. Le han puesto un palito en la rueda a la bicicleta, pero la bicicleta está otra vez, se ha convertido en moto, está otra vez ahí rodando, ¿eh?
Yo la verdad es que veo muy complicado que le quiten la liga al PSG solo por calidad. O sea, es que hay demasiada diferencia en el nivel de la plantilla como para que al final solamente por eso el equipo vaya sacando los puntos y el resto se los vaya dejando. Pero ya vimos en el pasado del Leicester, nunca se sabe.
Partidos, sí, claro. y lo que hizo el Montpellier, sí, en la liga francesa.
Lo que pasa es que por esa época el PSG
no
tenía tanto nivel, sí, como tiene ahora.
Correcto.
Lo mejor que le podría pasar al Niza sería caer pronto en Europa League, que el PSG fuera avanzando en Champions, y ver si esa doble competición, es verdad, el PSG tiene plantilla, sí, para hacer dos, tres, cuatro competiciones. Y el Niza, la lógica es que al no tener tanto fondo de armario, en algún momento decaiga y sea un tête-à-tête, nunca mejor dicho, entre Mónaco y Paris Saint-Germain, porque el Mónaco, ojo, tiene cuatro o cinco bichos ahí de mucho cuidado.
Y terminamos con Portugal, que lidera el Benfica con 19 puntos, Sporting y Porto tienen 16, son segundo y tercero respectivamente. Tanto el Benfica en casa contra el Feirense, como el Oporto, en Madeira contra Nacional, ganaron 4-0 sus respectivos partidos, y el Sporting, lo estábamos comentando fuera de antena hace un ratito, que el Sporting ganaba 0-3, el equipo de Jorge Jesús, y le empataron a 3, que fue uno de los partidos más sorprendentes del fin de semana en Europa, ¿eh? Ese Vitoria de Guimarães Sporting.
De hecho, es que hay que mirar precedentes de cuando un equipo, igual viendo las apuestas en las casas de apuestas antes, con la cuota que tuviera que tener el Sporting en ese partido, que yendo 0-3 a falta de 20 minutos acabe sin llevarse los 3 puntos. Es que es tremendo.
Pues mira, como buen apostador, siempre como hobby, te puedo decir que dinámicas parecidas, ir ganando, o sea, 0-3 a domicilio, minuto 70... El que te empate en ese partido, igual se paga 200 a 1 tranquilamente.
Sí.
Si hubo algún loco y le metió 10 euros a que el Vitoria Guimarães en el minuto 71 empataba, hoy en día tiene 20.000.
Ganó una pasta.
20.000 euros.
Ganó una pasta, sí señor.
Y estuve viendo, el que estuve viendo fue el partido del Oporto, y hace Diego Jota, el chico que ha fichado Atlético de Madrid.
Seguido por el Atlético de Madrid. Hat-trick, ¿eh?
Pero además jugando bien, o sea, desbordando, bien, muchísimo contacto, pidiendo el balón, me gustó muchísimo.
Bueno, los dos primeros goles, si no recuerdo mal, parecidos, porque él rompe al espacio y luego define,
sí,
muy bien,
llega muy bien.
Y el tercero es un remate de cabeza.
De cabeza,
si no...
sí, sí, sí.
Te acuerdas mal, o sea que además mostrando registros distintos.
Sí, sí, además como punta ahí liberado, acompañando a Andrés Silva, jugó también Oliver Torres, jugó Héctor Herrera, bueno, 0-4 pues evidentemente, pero me llamó mucho la atención Diego, jugó muy bien.
Sí, Diego Jota, sí señor. ¿Algún detalle más, chicos, para rematar Portugal, Charlie?
Yo sí, no, yo para rematar Portugal, yo creo que el Sporting sigue pagando todavía un poco anímicamente lo que le pasó en el Bernabéu, o esa da la sensación, ¿no? Porque no tenía de levantar cabeza después de aquello. Y luego, un par de cosas de Franco, simplemente, que había dejado por ahí.
¿Sí?
Lo del Paris Saint-Germain y Cavani, ¿no? Cavani, que están buscándole ese rol de goleador y que poco a poco parece que lo encuentran. Sigue sin serlo, pero ya es el jugador de los últimos 15 goles del Paris Saint-Germain, 10 son suyos. Y es muy llamativo lo de, sí, las primeras partes, ¿no? Porque 8 de esos goles llegan en la primera parte. Luego del Mónaco, que gana 0-7 y marcan 6 jugadores distintos,
sí,
que es una cosa que me parece muy llamativa, la coralidad del Mónaco. Uh-huh. Y luego por abajo lo del Marsella y lo del Lille. El Lille, que consigue ganar a Nancy y se va de esa zona de descenso directo, que había empezado muy mal. Y luego lo del Marsella, que el gol que le meten en el descuento es para verlo contra el Angers. La tocan 4 jugadores dentro del área, ¿eh? Y al final acaba entrando, en fin, un desastre. 3 del Angers. No está bien el equipo de Marsella y da pena ver a un equipo histórico en una situación así.
Luego que sí, 14º, 9 puntos sobre el Olympique de Marsella, que ya hemos comentado muchas veces que sus problemas son estructurales, van mucho más allá del nombre del entrenador o quien ocupe el banquillo. Muy bien, señor Pardo, ¿cuándo se vuelve usted a su lugar de origen? Bueno, su lugar de origen, su lugar de donde está usted viviendo.
Sí,
bueno, no es exactamente el lugar de origen.
De origen también.
Ah, ¿de origen también?
Nacido...
Yo pensaba que habías nacido en Asturias.
No,
fíjate.
No, mi familia...
Eres de origen asturiano, pero tú naciste en Barcelona.
Yo soy catalán asturgalaico.
Yo
nací en Barcelona, mi padre es orensano y mi madre asturiana.
¿Pero te vuelves ya para allá?
Me vuelvo de aquí 2 días. He bajado aquí a engañar a gente y una vez los engañe me subo para Barcelona.
Que los engañes bien. Gracias, Charlie. Un abrazo.
Gracias a vosotros como siempre. Un abrazo. Lord have mercy. Lord have mercy. Lord have mercy, please. Oh,
vamos a visitar la redacción de Sports del diario Ara con Toni Padilla. Hola, Toni, muy buenas.
¿Qué tal, Fernando?
¿Estás viendo que estoy perfeccionando mi catalán? Cada vez lo digo mejor.
cada vez mejor, ¿no? Ya tienes el acento de Girona, casi.
Me faltan ir un par de veranos más ahí a la preciosa Costa Brava, a Cadaqués, que es un pueblo que me tiene enamorado desde que era pequeño. Y,
es precioso.
Y me falta ir un par de veces más y ya lo voy a perfeccionar mi catalán.
Ojo que te vas a encontrar con Laporta, que es otro de los que siempre va cada que es.
Ah, sí, no lo sabía.
sí,
era un
sí,
habitual sí. Laporta de... Mira, pues las veces que he ido...
Sus noches.
Sus incursiones, ¿no? Las veces que he ido no me lo he encontrado. No sé si afortunadamente o desafortunadamente en cada caso. Bueno, el líder de la Liga Turca no es ni Besiktas, ni Galatasaray, ni Fenerbahce. Nos querías hablar de eso.
Sí, algo está pasando en Turquía, ¿no? Es cierto que solamente son 6 jornadas, por tanto no tenemos la seguridad de que acabe así, pero ahora mismo el líder es el cuarto equipo de Istanbul, el Istanbul Başakşehir, y es sorprendente porque en 6 jornadas ha ganado 5 partidos, ha empatado 1, este fin de semana ha ganado 0-5 en el campo de la Alanyaspor, va como un tiro, y además lo que es simbólico y lo que hace diferente es que es el equipo de más joven de la Liga Turca, fundado uh-huh. solamente en 1990,
sí.
y de largo el club con menos hinchas y socios de Turquía. Tiene muy poca masa social, va creciendo poco a poco, pero realmente es un equipo que aún no es muy amado, pero tiene un secreto detrás. El secreto es el gobierno. Te lo cuento. Este club lo crearon en 1990 los trabajadores de la empresa de distribución de aguas municipales de Istanbul, casi como un divertimento. Empezaron a hacerlo bien, a subir categorías, luego con el apoyo de la empresa de distribución de aguas de Istanbul llegaron a tercera división y de repente ya tenían un club de tercera división, ya era una categoría bastante decente, y el alcalde de Istanbul, que es del mismo partido que el señor Erdogan, decidió utilizar ese equipo, le cambió el nombre y lo pasó a llevar Istanbul Büyükşehir, que Istanbul Büyükşehir en turco quiere decir Ayuntamiento de Istanbul. O sea, en tercera división hay un equipo llamado Ayuntamiento de Istanbul.
Anda.
Este equipo en 2007 sube a primera división. ¿Y qué pasaba? No tenía casi ni hinchas y no tenía estadio. Entonces utilizaron el famoso estadio Atatürk, el de la final de la Champions mítica de Liverpool y Milán, y pusieron al nuevo equipo ahí. Pero claro, teníamos un estadio de 70.000 espectadores con un equipo que en ocasiones te llevaba solamente 300 hinchas. Entonces, la imagen era esperpéntica.
A puerta cerrada todos los partidos, ¿no?
No, pues, mira, esto está a puerta vacía. No, es que hay ahí 300 irreductibles los hinchas visitantes. O sea, siempre estaban en inferioridad. Entonces, estos hinchas fueron sobre todo chicos jóvenes que se sintieron un pelín incómodos en la agresividad de los estadios turcos. Sabemos que el movimiento de los ultras, eso es muy fuerte, han habido incidentes muy violentos. Y eran como gente que se lo tomaban, eran pocos, pero se lo tomaban humor. Entonces empezaron incluso a hacer coreografías, llevaban pancartas con tono humorístico que decía: siempre jugamos en inferioridad numérica, siempre jugamos por fuera de casa. Y se lo tomaron bastante bien, sea como sea, este equipo, pese a que sufrió un descenso, volvió a sufrir, hasta que de nuevo el ayuntamiento, el gobierno, tomó cartas en el asunto y decidió que lo iba a trasladar y volver a cambiar de nombre a un barrio que se llama Başakşehir. O sea, pasaron de llamarse Büyükşehir, que quiere decir ayuntamiento, a llamarse Başakşehir, que es el nombre que tienen ahora, que sí, es un barrio que está cerca del aeropuerto internacional de Estambul, o sea, en la parte europea periférica, en barrio sobre todo de gente que ha llegado hace poco a Estambul, un barrio de reciente creación. Ahí les han construido un estadio nuevo, bastante mono, que está bastante bien. Lo inauguraron en 2014, estadio más pequeño. ¿Y sabes cómo se llama el estadio? Pues Estadio Fatih Terim.
Te iba a preguntar por qué.
Pues porque Fatih Terim es el mejor entrenador de la historia del fútbol turco. Pero claro, no tiene ninguna relación con este club. Entonces, se ha llegado a producir la circunstancia de que el Galatasaray, entrenado por Fatih Terim, ha perdido en el estadio Fatih Terim. Pero también, para que te des cuenta un poquito de la relación del poder, cuando hicieron un partido amistoso de inauguración del campo, el primer partido fue una pachanguita, que jugó un tal Erdogan, o sea, el presidente de Turquía. Y marcó incluso un gol. La defensa le dio facilidad.
Vale, valía.
Escucha, como los marcaba Evo Morales en Bolivia, o...
Más o menos. Ah,
parecido,
o menos,
¿no?
Parecido. Erdogan llegó a ser en su momento futbolista, llegó a cuarta división de joven, en el quinto equipo de la ciudad, el Kasımpaşa, donde jugaba Rayan Babel, el que está en el Deportivo ahora. El Kasımpaşa es el equipo del barrio natal de Erdogan y ahí jugó hasta cuarta división. Este sí que es un barrio muy antiguo, ¿no? Pero este equipo es todo nuevo, más o menos. Uh-huh. Sea como sea, han armado un buen proyecto, llevan años ya compitiendo en Europa, han jugado 2 años en Europa, este año los eliminó el Shakhtar, pero por ejemplo se han cargado el Rijeka este año, al líder de la liga croata.
¿Sí?
El entrenador es el ex seleccionador sub-17, no sé si os acordáis que en 2005 Turquía gana el europeo sub-17.
Sí.
El entrenador de esa época, el seleccionador, es Abdullah Arsi, que es ahora el entrenador de este equipo. Que nombres destacados, uno obviamente, que es el capitán, que es Emre, el ex del Atlético de Madrid, el ex del Inter, sí, muy veterano está el capitán.
Emre Belözoğlu.
Sí, correcto. Y luego también hay un delantero bosnio interesante, Edin Visca, que ya lleva años ahí marcando goles, pero tampoco no se tenga una plantilla con nombres muy, muy famosos.
Sikalesi, viendo el delantero albanés, delantero sí, de la selección albanesa.
A mí me gustaba con Albania, pero también he mirado y no juega mucho con el Estambul.
Ah, no, un partido de titular y uno de suplente, sí.
No, es un equipo, insisto, que la fuerza es el bloque, pero va ganando, ya lleva años haciéndolo bien, y claro, poco a poco van consiguiendo que la gente de este nuevo barrio Başakşehir se identifique con ellos, pero incluso para intentar conseguir por fin tener hinchas, han llegado incluso a hacer una campaña que fue el Día de los Enamorados, montaron detrás de una portería como un palco con mesas románticas, vino, velas y gente tocando el violín, y invitaron a parejas de enamorados viendo el partido detrás de la portería con señores tocando violín, y ahí había gente comiendo, mirando un partido de fútbol. O sea, ya no saben qué hacer para intentar conseguir tener hinchas, pero bueno, es el líder de la Liga Turca. La imagen es absolutamente bizarra, pero bueno, es un equipo diferente que de momento lo está haciendo muy bien. Fíjate, en 6 jornadas dobla los puntos de Fenerbahce, porque Fenerbahce ha empezado mal, tiene 8 puntos, y el Istanbul Başakşehir tiene 16.
Le seguimos la pista porque en noviembre va a visitar al Besiktas y al Fenerbahce, y si logra sacar puntos de ahí, es que la cosa va en serio. A mí me consta, Toni, que a los oyentes de este programa les mola mucho descubrir cosas nuevas de equipos de los que no, normalmente no hablamos. Y Toni es una joya para eso, así que te lo agradezco mucho. Mucho mejor, bueno, que mi catalán, pero lo iré entrenando, ¿eh?
Todo perfecto. Momento.
Gracias, Toni, un abrazo.
Es un placer.
Cogemos las maletas y nos vamos a Nueva York con nuestro querido Ariel Judas. Hola, Ariel, muy buenas, ¿cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal, cómo estás?
Qué semana de decisiones de despacho habéis tenido, ¿eh? Van a cambiar la Copa Libertadores de arriba abajo, le van a dar una mano de pintura y le van a dejar nuevecita, ¿os lo dicen?
Eso dicen. Sí, bueno, en principio los cambios son positivos, ¿no? Desde hace mucho se pedía un formato anual, eso parece que está confirmado. Lo que pasa es que se agregan algunas otras normativas que generan un poco de inquietud y todavía no hay información completa sobre cómo se articulará esta nueva Copa Libertadores, que ya comenzará con el modelo nuevo ya en febrero de 2017, o sea, dentro de muy poquitos meses ya tendremos esta nueva Copa Libertadores con más participantes, con la duda todavía de saber si los equipos mexicanos podrán participar de la misma, eran invitados habituales a la Copa Libertadores, y con una Copa Sudamericana que cambia también de manera bastante drástica el formato, asimilándose un poquito a lo que es la Europa League en el viejo continente.
De febrero a diciembre te leo que va a durar la, sí, Copa Libertadores, o sea, va a ser más larga que ahora termina en verano, en nuestro verano termina en el mes de julio, ¿no?
Claro, claro, va a comenzar un poco antes y va a terminar prácticamente a final de año. Se habla también incluso de principios de diciembre como la fecha de la final. Un cambio importante también, hablando de la final, es que será una final no doble, sino a partido único.
¿Sí?
Y se especula que se hará en una ciudad y en un estadio neutral. O sea, se va a definir seguramente esto en los próximos días. Y lo que se habla ahora mismo es que cuando se conozcan los semifinalistas de la Copa Libertadores, en ese momento se va a designar en qué lugar, en qué ciudad y en qué estadio se haría la final. Bueno, vamos a ver de qué manera lo articulan. Todo esto se está haciendo sobre la marcha y está creando algún problema organizativo para las ligas. Brasil, por ejemplo, se ha enterado que va a tener, en lugar de 4 o 6 equipos clasificados, no es tanto problema porque hasta el sexto se le dará ese premio, pero Argentina, por ejemplo, que tiene un sistema de clasificación bastante raro, bastante extraño, ahora está obligada a asignar una nueva plaza, y a día de hoy, claro, todo es muy fresco, pero en este momento no se sabe cómo, a quién se le dará esta nueva plaza de clasificación a la Libertadores del año próximo.
La Conmebol es la releche, ¿eh? O sea, es una organización capaz de cambiar las cosas de aquí para dentro de 2 meses. Y tú ves que
sí.
El calendario lo cambian en Sudamérica, la Conmebol hace estas cosas muy a menudo, Ariel, es así.
Sí. Pero bueno, dentro de todo, pese a todas las desprolijidades y el apuro con el que se está haciendo esto, en líneas generales, a falta de ver la letra pequeña de lo que se está firmando, se está acordando, en líneas generales es un cambio positivo. El hecho de que la Libertadores se extienda durante todo el año, acoja algún equipo más, es en principio positivo. Veremos en las próximas semanas y en los próximos meses de qué manera le dan forma, lo articulan y los países acceden a este nuevo formato de la Copa Libertadores.
La Sudamericana, te leo que va a durar de junio a diciembre y que, como decías antes, hay algunos equipos que caen de la, como pasa con la Champions y la Europa League, caen de la Libertadores.
Exacto.
Y van a la Sudamericana, ¿no?
Exacto, exacto. O sea que, bueno, no está demasiado claro del todo cómo va a ser la Sudamericana, pero como falta más tiempo para que inicie la Sudamericana, calculo que la Libertadores en la Conmebol en las próximas semanas dará un poco más de claridad a la nueva forma de la Sudamericana también.
Nos enteraremos 2 meses antes. La otra noticia, sí, que te ha llamado la atención es el futuro el futuro de Tata Martino, el ex seleccionador de Argentina, el ex entrenador del Barça.
Sí, si bien era un rumor que circulaba desde hace algunos días aquí en Estados Unidos, se terminó de confirmar la semana pasada. Martino es el técnico, no el nuevo, porque es el primero, el técnico de Atlanta United FC. Es un equipo nuevo que va a entrar en competición en marzo del año próximo en la MLS, o sea, en la próxima temporada. Es un equipo que entra a la liga con muchísimo potencial, con muchísimo dinero detrás. Su dueño es uno de los millonarios más importantes y filántropos más importantes de Estados Unidos. Tiene un equipo de la NFL, los Atlanta Falcons, ha construido un estadio fantástico, probablemente el mejor estadio de Estados Unidos. Ese estadio va a ser utilizado también por el equipo de soccer, de fútbol, y un centro de entrenamiento que sería la envidia de cualquier equipo grande europeo también. O sea que el proyecto tiene muy buena pinta, está también gestionado por gente que llega con mucha experiencia en la Bundesliga y en la Premier League. En principio es bastante positivo lo que se le pone sobre la mesa a Martino, y por eso entiendo que él lo ha aceptado. Un Martino que ha reconocido que él se ha interesado en este proyecto porque va a armar de cero, completamente de cero a este equipo. Es un conjunto que tiene apenas 7 jugadores contratados en este momento, tiene que formar un plantel de 25 jugadores de aquí a marzo del año próximo, y uh-huh. en eso está ya mismo Martino trabajando con la gente de Atlanta.
Así que David de la Peña, que también tiene que seguir la MLS por temas laborales, verás al Tata Martino.
Sí, sí, habrá que verlo. Lo pasa, bueno, ya sabe Ariel, no es fácil arrancar con una franquicia nueva. Pasó el año pasado en la MLS con New York City o con Orlando City. Es verdad que New York City esta temporada está bastante bien, pero a Orlando le está costando. O sea que, Ariel, hacer una franquicia de cero, a pesar de que haya dinero detrás y más en una liga que tiene límites salariales y está restringida en muchos sentidos, no va a ser fácil.
Sí, lo que ha dicho la directiva de Atlanta hasta ahora, creo que con mucho criterio, es que no se ponen ningún plazo inmediato de clasificación a playoffs, ni mucho menos, por supuesto, de títulos, de campeonatos. En principio, Martino firma un contrato por 3 años, ampliable a 2 más, y todo el mundo tiene claro que, teniendo en cuenta además los antecedentes que bien mencionas, que en la primera temporada sería muy raro que Atlanta consiguiera clasificar a playoffs, pero bueno, de aquí a 2 o 3 años tal vez sí armar un proyecto, por ejemplo, similar al de New York City, que en este segundo año de vida ha funcionado más que bien. En definitiva, están haciendo lo que esperaban hacer en el primer año. Les ha tomado una temporada completa aprender un poco cómo funciona la MLS, aprender el sistema de contrataciones y de límites salariales, y este año lo están haciendo bastante bien. Bueno, Atlanta supongo que irá por ese camino también.
No tienes que evacuar el edificio ni nada, ¿no, Ariel? Está todo bien.
Está todo bien.
Vale. No, que tenemos, lo hablamos más tranquilamente la semana que viene. Que tenemos a equipos ya metidos en los playoffs de la MLS. Simplemente, muy rápido, el Clásico Nacional de Chile, ¿quién se lo llevó?
Colo-Colo. Colo-Colo jugó como local. Hace 15 años que no pierde frente a la U en el Clásico Nacional de Chile, una cifra sorprendente a nivel sudamericano. Pero los dos equipos, tanto Colo-Colo como la U, están mal en este momento en el torneo de apertura chileno. Están en la mitad de la tabla, de mitad para abajo, diría, y sorprende el buen funcionamiento del equipo que en estos momentos maneja Martín Palermo, la Unión Española, que está primero en la Liga Chilena.
Te dejamos trabajar. Muchas gracias, Ariel.
Un abrazo.
Estamos terminando. Señor productor de este programa, señor Chateau.
Señor director Don Fernando Evangelio, ¿qué tal?
¿Qué tal todo?
Bien, muy bien.
Por cumplir la tradición del programa.
No, hombre, porque hacía mucho que no nos veíamos, es verdad.
La semana que viene, bueno, lo recuerdo, domingo 4 de la tarde en la antena de COPE, Laura Maldini, con Julio Maldonado, Maldini, y el miércoles de la semana que viene, This is Football, que no sale el lunes, sale el miércoles porque hay
selecciones,
fase de clasificación para el Mundial de Rusia, sí, 2018.
Siguiendo las tradiciones.
Así que imagino que la agenda llevará banderitas. ¿Te pones banderitas en la agenda? No eres tan friki.
No, pero mira, lo puedo hacer a partir del próximo día.
Lo puedes hacer, ¿verdad? Te entretienes y
me buscaré un hueco y lo haré.
Coger los alpino, ¿eh?
Los carioca,
el estuche de 12
y voy a poner banderitas.
A poner banderitas.
Me parece bien, así repaso todas las banderas.
Bueno, la música.
La música es una música rara.
Que nos mece.
El sábado a las 2 de la mañana escuché esta canción que me gustó mucho. Que yo la relaciono con Beetlejuice.
Hasta el momento.
Y Borja Pardo también.
Hasta el momento rock 0%. Hasta el momento.
¿Pero te suena? ¿Sabes cuál es?
Sí, sí, claro que me suena. Sí, pero hasta el momento rock 0%, Marcote, ¿es así o no es así?
Pues tampoco, pero es que luego, ¿te acuerdas de la pregunta de Gallego? ¿Cuándo rompe? Ahora rompe.
Bueno, ahora
nada, es un ritmo diferente. Hemos dado un ritmo diferente.
Calypso.
¿Te gusta?
Calypso. Es que soy un necio musical en algunas cosas. Calypso es el ritmo.
Ah, vale. Normal que tengamos a Marcote.
Gracias, Marcote DJ.
Bueno, pues vamos a esta canción que no te ha gustado.
Mecidos por Calypso. No, sí, me gusta esta canción. Sí, Mecidos por Calypso.
Como te digo, de la película Beetlejuice, que me parece una de las mejores escenas del cine. Cuando empiezan a bailar todos en la mesa.
No lo he dicho muy convencido, ¿eh?
De lo que tiene la mejor escena. A lo mejor me he crecido un poco.
Yo rompo una lanza por Chato. Es de las escenas más random
ahí
que ha dado el cine.
Eso es.
Película infravalorada que merece 4 o 5 Oscars y no tuvo ninguno.
Sin
ya
duda.
Ya está todo reivindicado.
¿No ves? Ojalá estuviera Borja más veces aquí.
Procede a...
Esperaremos a la segunda parte de la película.
Por favor.
El jueves a las 9:15, como tú dices, muchos partidos de selección.
Italia-España, el partido que damos desde las 8:15 en tiempo de juego. Además, a esa misma hora, Turquía-Ucrania, Austria-Gales, Kosovo-Croacia, a las 11 de la noche, Ecuador-Chile, a la 1 de la mañana, Uruguay-Venezuela, a las 2:30, Paraguay-Colombia, a las 3 menos cuarto, Brasil-Bolivia, y a las 4:15, si aguanta alguno, Perú-Argentina, sin Leo Messi. El viernes a las 9 menos cuarto, Francia-Bulgaria, Holanda-Bielorrusia, Portugal-Andorra, Bélgica-Bosnia, el sábado a las 6, Inglaterra-Malta, a las 9 menos cuarto, Alemania-República Checa. El domingo, ya tercera jornada de clasificación para ese Mundial de Rusia, a las 6, Gales-Georgia, a las 9 menos cuarto, Albania-España, Macedonia-Italia. Y el lunes a las 9 menos cuarto, Holanda-Francia, Islas Feroe-Portugal. El martes a las 9 menos cuarto también, Eslovenia-Inglaterra, Alemania-Irlanda del Norte. Y en Sudamérica algún partido a las 10:30, Colombia-Uruguay. Por cierto, sin James, que está lesionado, que creo que ha viajado, pero está lesionado. Se lesionó ayer con el Madrid.
Total, que podría jugar ese partido Godín y James no jugarlo. Que hace unas horas parecía
que iba a ser al revés.
Justo todo lo contrario.
Tenía una lesión de ligamento del tobillo, Godín. Y mira, estuvo a punto de jugar con el Atlético de Madrid, pero va a jugar con la selección seguro. Uh-huh. A la 1:30, Argentina-Paraguay, Messi, y Chile-Perú. A las 2:30, Venezuela-Perú.
Ya ha dicho Maldini que empieza la fase de clasificación, la última fase de clasificación, los últimos 5 grupos en África. Sigue la zona asiática. Empieza el hexagonal de CONCACAF, pero no sé si es en este turno de partidos o en el siguiente. Ahora mismo no estoy seguro. Yo creo que es en el siguiente turno de partidos. Así que la semana que viene toda la información.
Aquí el miércoles.
Muy bien, Chato.
Adiós.
Muchas gracias. Buen viaje a Borja Pardo cuando se vaya.
Gracias, Fernando.
Y a David de la Peña, a su casa, que está cerca, pero también hay que irse.
Hay que volver, hay que volver.
Gracias, David.
Un abrazo.
Y gracias a Marcote DJ en la dirección del programa. Sí, esta canción invita a relajarse. Muchas gracias a todos por estar ahí. El domingo, recuerdo la hora de Maldini en COPE, 4 de la tarde. Y el miércoles que viene, todo el repaso al camino al Mundial de Rusia 2018. Muchas gracias a todos por estar ahí. Y un abrazo muy grande. Adiós. Is a day, oh. Daylight come and we won't go home. Day, is a day, is a day, is a day. Daylight come and we won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana. Daylight come and we won't go home. Come, Mr. Tallyman, tally me banana.